Ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Así se denomina la propuesta de ley que el Gobierno español ha aprobado hoy, una ley por la cual el aborto dejará de ser un derecho. Un gran golpe, sin duda, a los derechos de la mujer, que vamos a analizar a continuación con la abogada y feminista navarra Begoña Zabala. Arratsaldeon, Begoña.
Arratsaldeon, baita zuri ere.
Bueno, para empezar, me gustaría que nos explicaras cómo se entiende o cómo se defiende en el movimiento feminista el derecho al aborto.
Bien, yo creo que llevamos bastante tiempo trabajando y reivindicando el tema del derecho al aborto, no solamente como un derecho en sí mismo, ¿no? Poder abortar cuando hay embarazos no deseados en buenas condiciones, sino dentro de un elenco de derechos que son más amplios y que ya desde los movimientos internacionales y desde las instituciones internacionales se han ido acuñando como derechos sexuales y reproductivos. Es decir, es más amplio el derecho que tenemos las mujeres o el planteamiento que tenemos si no queremos hablar de derechos. En definitiva, es que con tu cuerpo puedas decidir hacer y ejercitar los derechos, las acciones y las actividades que quieras, con ninguna cortapisa más que tu propio deseo, ¿no? Entonces, no solamente entraría el derecho a una maternidad libre y deseada o a una no maternidad o a ser madre con quien quieras y cuando quieras, sino también el derecho a relacionarte sexualmente de la forma en que quieras y que de la relación sexual inevitablemente no derive un embarazo, sino que puedas controlar perfectamente tu natalidad, ¿no? Dentro de este cambio, el derecho al aborto sería, bueno, pues un derecho más dentro de este conjunto de derechos. Lo que pasa es que quizá es el que más centraliza, ¿no?, y llama la atención. O sea, nosotros aquí empezamos en el año 76 con el famoso juicio de las 11 mujeres de Basauri. Entonces centralizó mucho, pero en realidad, si los derechos sexuales y reproductivos o la salud sexual y reproductiva de las mujeres está bien regulada, hay acceso a medios anticonceptivos, hay educación sexual, hay buena información, realmente los embarazos no deseados tenían que ser casi cero, ¿no? Porque se supone que la mujer controla perfectamente su reproducción y no se queda embarazada si no quiere. Luego hay algunos casos excepcionales, ¿no? Aquellos embarazos que derivan igual en malformaciones de fetos o en situaciones especiales de las mujeres, pero son un porcentaje bajísimo. Pues con una buena información y políticas de contracepción, las hacen la administración, las hacen desde el mundo educativo, se hacen desde muchos sitios, incluso, por supuesto, desde las propias vidas personales, bueno, el derecho al aborto es, vamos a decir, que como el último eslabón de una cadena de educación sexual en un momento en el que ha fallado y entonces decimos, vale, pues ahora se ejercita el derecho al aborto. Yo creo que esta más o menos puede ser nuestra explicación.
Con esa explicación muy bien dada, Begoña, antes de entrar a valorar la ley presentada hoy en Madrid, me gustaría recordar la que establece la ley vigente, la que tenemos hoy en día, la ley vigente desde 2010, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. ¿Qué supuso esta ley y en qué casos legaliza el aborto?
Mira, para nosotras esta ley fue un avance muy importante en el 2010. No estábamos al 100% ni pensábamos que recoge al 100%, pero tuvo unas cosas que siempre las remarcamos y las reivindicamos porque fueron muy, muy importantes. Una es la que tú has comentado al decir la denominación, es la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, frente a la anterior, que era sin más una despenalización parcial del aborto. Es decir, focalizaba todo en el aborto y llega la ley del 2010 y hace una regulación muy, muy amplia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de esa asunción desde las administraciones públicas, de los centros sanitarios, es decir, una comprensión con la que he comentado yo un poco antes, ¿no?, más amplia que focalizar solo en el aborto. Eso fue un avance conceptualmente, jurídicamente muy importante. Era una batalla permanente del movimiento feminista el que no solamente se coge el derecho al aborto, sino todo el proceso, es decir, prácticamente desde que naces hasta que te mueres, todo el proceso de educación sexual y reproductiva y de prácticas sexuales, ¿no? Ese era un buen punto. El segundo buen punto, que es muy, muy importante, es que durante las 14 semanas, primeras 14 semanas de embarazo, sea la propia mujer a voluntad propia la que va a decidir si quiere interrumpir el embarazo sin tener que dar ninguna explicación, sin tener que justificar nada, sino su propia voluntad. Yo creo que este es el centro de la reivindicación del derecho. Y la prueba de que efectivamente es el centro es que el 94%, 95%, depende de los sitios, de los casos, de las interrupciones voluntarias del embarazo, por supuesto legales, se hacen dentro de este supuesto. Este supuesto es el que recoge de forma absoluta y mayoritaria las prácticas de todas las mujeres. Y este es un avance fundamental y esto nos supuso ponernos al nivel medio europeo. Toda Europa y ayer, bueno, toda Europa en general, digo, la mayoría de los países y de lo que se llaman países desarrollados recoge esta práctica. Las mujeres se quedan embarazadas y no quieren y enseguida lo saben y entonces tienden, lógicamente, a tener una práctica de interrupción voluntaria de embarazo muy pronto. 14 semanas es un plazo un poco justo, nosotras preveíamos que fuese un poco más, 16, 18, ahí está 22 semanas sin tener que dar ninguna explicación, pero en 14 semanas hemos visto que desde que tenemos datos con esta aplicación de esta ley, que es desde julio del 2010 cuando entró en vigor, desde entonces alrededor del 95% se están haciendo. En Euskal Herria en concreto es el 94% y pico, ¿no? Y a nivel del Estado, un dato así que nos dieron las clínicas, que no son al 100% exactos, pero puede ser, pues son 108.000 en el año 2011, 108.000 casos de aborto. Ese es el segundo elemento súper importante de esta ley. Y yo creo que el tercero muy importante también es que la ley se fija mucho en que tiene que tener toda la educación sexual una deriva, tanto en los centros de estudios, centros de adultos, como los propios ambulatorios, los centros de atención a la mujer, una política educativa muy extensa, dirigida a toda la población en general, pero particularmente pues a lo que denominamos los grupos más frágiles, ¿no? Que se pueden quedar mujeres embarazadas sin quererlo o porque no tienen acceso a medidas suficientes, que en general son las chicas jóvenes que no acceden tranquilamente a los centros de atención y las mujeres inmigrantes, ¿no? Estos son los núcleos de población más duro que tenemos para el tema de los abortos no deseados. Y la ley recoge unas líneas generales de cómo una educación sexual en la que realmente derive que las mujeres conozcan su cuerpo, sus prácticas sexuales, puedan prevenir embarazos no deseados en todos los periodos de su vida, es la que realmente va a hacer descender el número de embarazos no deseados. Yo creo que esos tres apartados, y sobre todo respecto a la legislación anterior, que solo preveía casos en plazos determinados, supuso un avance total. La prueba es que desde la aplicación de la ley del 2010 hemos terminado, a pesar de que hay en supuestos que sigue siendo delito, pues con una penosa práctica que del 85 al 2010 supuso muchas denuncias, muchas detenciones, muchos procesos. Y me acuerdo de que aquí a varios personal sanitario de Andraice, del Centro de Planificación de Iruña, tuvieron que someterse a un juicio, bueno, porque claro, todo está en cuestión. Tenía radiaciones aquel feto, no tenía, tenía malformaciones, estaba de 22 semanas, estaba de 23. Quiero decir que en las legislaciones que tienen supuestos causales, la causa la tienes que estar todo el tiempo demostrando. La voluntad de la mujer dice y ya está, ¿no? Entonces, son procesos muy penosos y que tienden mucho a judicializar los casos. Del 85 al 10 tuvimos muchas denuncias, muchos procesos, muchas sentencias, incluso algunas condenatorias. A partir del 2010 yo creo que estas prácticas judiciales se relajan un poco más y desde luego descienden el número. Pero esta ley tuvo estas tres muy buenas cosas. Ya sabemos que tuvo un déficit muy importante y lo sigue teniendo, que es que no se atienden los centros públicos. Es decir, todo se deriva a la privada. Es una mala práctica. Tiene que ver también con una política privatizadora de los dos gobiernos anteriores que hemos tenido en Madrid. Eso es verdad, ¿no? Pero es una mala práctica el que desde los centros públicos no se haga. Tiene un problema de que no ha terminado de desarrollar los currículums, efectivamente, y en los centros sabemos y estamos viendo que no se da en absoluto educación sexual. O sea, tiene sus límites, pero desde luego estos tres aciertos que he comentado, que es el del planteamiento de una ley integral de derechos sexuales, la despenalización de 14 semanas y líneas educativas a todos los niveles y en todos los sitios de educación sexual, yo creo que son tres avances muy importantes de la ley del 10.
Una ley que seguro nació gracias a la lucha feminista y con esta ley sobre la mesa hoy nos llega el golpe que nos ha llegado, que no nos ha pillado de sorpresa, pero bueno, no deja de ser un gran golpe, porque gracias a la mayoría del Partido Popular, tanto en el Senado como en el Congreso, Podemos decir que es casi seguro que la Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada va a ser aprobada. El ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, ha presentado la ley hoy a la tarde. El derecho al aborto queda reducido a dos supuestos, según ha explicado Gallardón. Si te parece, le escuchamos.
Estos dos supuestos para la despenalización del aborto. Primero, que este sea necesario por existir grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer, o, segundo, que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de un delito contra la libertad o contra la indemnidad sexual de la mujer.
Dos únicos supuestos, Begoña, un retroceso total.
Total, total. La verdad es que, bueno, sabíamos que iba de mazazo, ¿verdad? Ya no llevaba años. Él y todo su corte celestial, nunca mejor dicho, y ultracatólica, amenazando con este tema. No sabíamos cómo iba a ser la formulación en concreto, ¿no? Y las cosas que decía, de que las mujeres no irían a la cárcel, de que por encima de que los derechos del feto mal formado, todas estas cosas, bueno, pues al final ya hemos visto, ¿no?, cómo las encaja. Yo creo que tiene graves deficiencias esta ley. Jurídicamente, no, claro, no hemos leído la formulación, ¿no? Pero oye, si te quedas un poco sorprendida de las cosas que dice y las conceptualizaciones. Bueno, a mí me parece que es primero un retroceso ideológico en toda regla, es decir, pasar, ¿no?, de los derechos del no concebido, o del concebido y no nacido, y los derechos de la mujer embarazada, ¿no? Sí, rápidamente para sacar del contexto que yo explicaba antes y para volver al tema del feto. No le dejan decir que el feto es persona, y a eso lo han decidido en el Partido Popular, ¿no?, que no puede decir que Nasciturus es una persona o tiene vida humana, pero entonces ahora le llama objeto de interés, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es, ideológicamente es un retroceso, no es un retroceso, es una imposición de sus tesis, porque las han tenido siempre, es un retroceso para nosotras la práctica, ¿no? Entonces, este proyecto es una implementación ideológica de su línea católica, ultracatólica y, bueno, de algunos otros planteamientos, ¿no?, muy integristas y muy en contra de la mujer como sujeto de derecho de decidir, ¿no? Y eso se ve en toda la articulación. En definitiva, volvemos, bueno, al supuesto de la violación, que es como estaba en la ley del 85, con 12 semanas, porque había desaparecido este supuesto, porque al ser hasta las 14 semanas a voluntad de la mujer no tenía que alegar que la habían violado, sino ni denunciar, simplemente decía que quería, entraba dentro del supuesto, fuese por violación o fuese lo que fuese, ¿no? Sorprendente también que introduzca el caso de violación, ¿no? Porque no sé por qué admite introducir esto como causa y cuando el feto es mal formado dice que no es causa. Es un poco raro, ¿verdad? Porque efectivamente la violación, pues, es un elemento que la mujer puede decir o no. Puede ser, hay muchos embarazos frutos de una violación y mujeres que quieren seguir adelante con esos embarazos. Pero para sus argumentaciones, lo mismo tendría que ser de penalizado y de delito o de pecado en su terminología que sea producto de una violación que sea un feto mal formado, ¿no? En definitiva, él dice, bueno, en un caso de violación se ha producido una agresión muy fuerte a una mujer y como ahora ha conceptualizado una cosa que yo creo que es una conceptualización súper perversa, ¿no?, y va en contra de todos los logros del movimiento feminista y las mujeres, que es que decir, las mujeres ya no son sujetos, son víctimas. Entonces, como tales víctimas, les debemos proteger. Claro, es pues una degradación de las mujeres a nivel de segundo grado de categoría de persona, ¿no? Como que son víctimas las mujeres, la mujer que ejerce un derecho y aborta voluntariamente y dice que quiere abortar, de que es víctima, porque la vas a tratar como víctima. Entonces, todo el tiempo ha estado en la rueda de prensa, ¿no?, si te acuerdas, como articulando este problema, de esta conceptualización de víctima. Bueno, yo creo que eso es muy grave. Y luego lo segundo es que dice, bueno, la única causa de embarazo va a ser el sufrimiento de la mujer, los daños psíquicos a la mujer, la salud de la mujer, como víctima que existe, como personaje débil, la tenemos que proteger. Y claro, esto es una trampa, porque ¿qué es la salud psíquica grave de la mujer? Todos los supuestos tienen un concepto medicalizado muy fuerte, que va a ser una tercera persona, un médico de otro centro, dos médicos, que van a tener que hacer informes para decir a ver en qué grado de debilidad psicológica o de peligro psicológico estás, ¿no? Pues esto es muy, muy fuerte también. Primero vamos a pasar a la historia, estás como, o sea, los 108.000 casos de mujeres que en las 14 semanas han estado abortando porque han querido, van a ser 108.000 casos de mujeres enloquecidas, que si tienen un hijo van a perder la razón. Incluso en el caso grave de malformación, como se han metido con esta teoría de que el feto es más o menos sagrado y cuanto más malformado, todavía más respeto porque es más débil, en ese caso no basta con que el feto esté malformado, sino que tiene que probar que esa malformación y el desarrollo con malformaciones de un feto que terminaría siendo un niño con mucha tara le causa mucho daño a la mujer, mucho dolor psicológico, incluso peligra su salud psíquica, ¿no? Es decir, tiene que tener los dos informes. Tiene dos causas. Una, que el feto esté malformado de forma relativamente grave, y eso ha sido espectacular cuando en la rueda de prensa el primer periodista le ha preguntado, ¿no? Y le dice, que bueno, ¿qué pasa con un síndrome de Down? Bueno, pues con un síndrome de Down vas a tener, en la 22, en la 20 semana que te hacen una prueba, vas a tener que demostrar que es un síndrome de Down o enfermedad similar, por lo menos con un certificado médico, y luego vas a tener que demostrarle a un psiquiatra, supongo, a un médico, dice, de la especialidad de la enfermedad que alegas, como es salud psíquica, que tener esa criatura, que todavía no sabes lo que te supone, te enloquecería de una forma tal que prefieres no tenerla. Dos informes, después te asesoran, después te reinforman, después tienes 7 días para pensarlo, después ya no sabemos ni en qué semana de embarazo estamos, ¿no? Entonces, claro, es un camino un poco tortuoso y además introduce el elemento fundamental. Tiene que haber una causa y esa causa tiene que ser que, en definitiva, la mujer sea un elemento que va a sufrir mucho daño, sea un sujeto muy desvalido, muy víctima y, por lo tanto, esté en una situación como lo que decía, ¿no? Un enfrentamiento entre dos derechos, el derecho del feto a desarrollarse y el derecho de ella a no vivir una vida en peligro psíquico o en locura o en paz. Bueno, quitándola de la enfermedad física de la mujer, que se pueda morir, que esa es clara y esa es más fácil de detectar, ¿no? Lo claro es que es un retroceso impresionante, porque además cuando antes se veía, se legislaba en el 85 el supuesto salud de la mujer, el causal salud, que es bastante universal y que hay en muchos sitios, este causal obviamente no tenía plazo, porque en cualquier momento la mujer puede devenir en circunstancias que realmente parir una criatura que igual ha sido concebida en un momento con muchas ganas, pero ha devenido en una historia personal o de lo que sea, que realmente su salud psíquica peligre. Entonces esto no tenía plazo. Pero ahora nos vuelve a poner en las 22 semanas, que era en el plazo que lo teníamos en esta última legislación. Con lo cual, cuando decimos que estamos peor y hemos retrocedido a la ley del 85, hemos retrocedido antes de la ley del 85, ¿eh? Porque son los supuestos, porque tiene tope de 22 semanas, en algún caso muy, muy especial, que bueno, ahora lo vamos a desarrollar, pero ya habría algún caso en que efectivamente el plazo puede llegar a ampliar un poco más, pero en principio estamos en 22 semanas y en 12 semanas, en dos supuestos en lugar de en tres, y no hay ningún supuesto que puedas en cualquier momento. Y eso, yo creo que una lectura sociológica importante tendríamos que hacer. La generación que va a sufrir esta ley no es nuestra generación del año 85, ni la del 2010, primero, porque ya tienen unos desarrollos, unas prácticas, unas vidas, unas costumbres que han incorporado los derechos sexuales y reproductivos, por suerte, en su vida de forma muy consciente y muy organizada, la mayoría de las chavalas y de la gente joven en general. Y en segundo lugar, porque los métodos anticonceptivos han avanzado mucho. Entonces, toda esta teatralización que hace del drama, del aborto, que pone todo esto en una situación tan dramática, claro, era en sus tiempos, seguramente, cuando se abortaba con perejil y con agujas de hacer punto. Pero es que hasta la octava semana te tomas una píldora, yo creo, ha corrido mucho por la red de un vídeo que hicimos desde el Movimiento Feminista Euskal Herria, que explica cómo estas imágenes pueden perturbar mucho su alteración emocional porque son muy fuertes, porque va a asistir usted a un proceso de aborto, ¿no? Y salen pues unas 10 o 12 mujeres tomándose una pastilla y un vaso de agua, y una pastilla y un vaso de agua. Y es que hasta la octava semana de embarazo se hace el aborto por la interrupción voluntaria del embarazo por un método farmacológico, que es tomar unas pastillas y entonces luego se expulsa como una regla un poco más cuantiosa, por decir así, ¿no? Entonces no estamos, y estas pastillas se pueden adquirir de muchas formas, de muchas formas. Una de ellas es en un centro de atención a la mujer, que ya se tenían que estar extendiendo tranquilamente. Es decir, ya no se va a encontrar con una población controlada y dominada por la Iglesia Católica, asustada porque le digan que esto es pecado, absolutamente dominada por la clase médica o por los médicos y los curas. Va a encontrar con unas jóvenes que hasta ahora han estado realizando unas prácticas. Entonces yo creo que va a tener un choque que no ha situado muy bien en qué momento estamos viviendo. Va a tener un choque, me parece a mí, frontal en esta situación.
Y el elemento novedoso justamente del que ha alardeado Gallardón es que por primera vez la mujer quedará fuera del reproche penal, porque según ha dicho, en los casos de aborto la mujer siempre es una víctima. Palabras, vamos a escucharle.
El gobierno lo que entiende es que en el supuesto dramático de un aborto, la mujer nunca es culpable. La mujer siempre es víctima y, por lo tanto, en ninguno de los supuestos en los que esta conducta queda penalizada en nuestro Código Penal, existirá, a partir del momento en que las Cortes Generales aprueben esta ley, ningún tipo de reproche para la mujer.
Esa es la novedad.
Pues esa es la novedad. Entonces, esto es curioso, porque esto, bueno, penalmente ya lo vamos a estudiar a fondo, porque es un poco... Primero, este es un delito sin víctima, ¿no? Por definición, porque efectivamente va una mujer y dice, oiga, yo quiero que me haga un aborto, y va una persona y le hace un aborto. Estos son de lo que se llaman los delitos sin víctima, que, por cierto, está recomendado por Naciones Unidas que no se penalicen. Por ejemplo, los delitos de salud pública son delitos sin víctima y está recomendado que no se penalicen los delitos por venta de drogas, todo este tema, porque son delitos en general, que no tienen víctimas, porque va la persona y dice, yo quiero tomar esto, voy y me lo compro y me lo tomo, ¿no? Esto, en principio, es decir, que el delito de aborto, por definición voluntario, de interrupción voluntaria de embarazo, no tiene víctima. Tiene culpable si un código penal se empeña en decir que quien lo hace, quien lo practique, no lo puede practicar y es ilegal. En ese sentido, tiene culpable y responsable penal. Pero él está acudiendo a una terminología que se le ha escapado, que es católica. Es decir, bueno, ¿quién es culpable? Pues el médico que lo hace mediante precio, o el médico que lo hace cuando la ley le dice que no lo tiene que hacer. Pero a la mujer le ponen víctima, porque la mujer tiene tal miedo a tener a la criatura, es tan irracional, es tan poco consciente de su situación, que es una víctima, y entonces la tratamos como víctima. Es lo mismo que las mujeres que ejercen la prostitución en esta teorización, o lo mismo que las mujeres inmigrantes, todas son víctimas. Vienen aquí porque no se enteran, vienen traficadas, ejercen la prostitución porque no se dan cuenta, entonces no las queremos penalizar. Es decir, hacen una teorización que es muy peligrosa y muy perversa de la mujer como víctima en vez de como sujeto de derechos, ¿no? Las mujeres también, por cierto, se lo han dicho en la rueda de prensa más de una vez, y en algún caso algún hombre, y yo creo que son mayores de edad, son adultas, y ellas ya decidirán si tienen un supuesto por el que quieren o no abortar, ¿no? Este es todo un capítulo. Pero claro, a nivel jurídico, entonces, ¿en qué limbo quedamos? Yo me supongo que soy una mujer que me queda embarazada y estoy en un supuesto que no entra en la ley, es decir, más de 14 o de cualquier semana, pero no es fruto de una violación, por tanto no voy a denunciar, ni tengo ningún problema de salud psíquica, sino que sencillamente, suponte que en la semana 6 decido que no quiero tener, en la semana 6 o desde el primer día lo he decidido, no quería, y en la semana 6 me entero. Entonces voy a acudir y voy a comprar una pastilla de estas, ¿no? De la CRU famosa que se llama la 426, la RU 426 o cualquier otro fármaco que te garantiza. Y entonces acudes a un profesional de la medicina que te extiende esto, o de la farmacia, o a una persona sanitaria que te extiende. Entonces yo me puedo tomar las pastillas que quiere, pero el quien me extiende le va a caer uno, dos o tres años, según ha dicho, ¿no? Y según está por vender esto, porque te ha practicado el aborto. Suponte que ha tenido que hacer una aspiración y practica el aborto. Entonces, para él es un delito y para la mujer no. Y él va a decir, bueno, por lo menos será cooperación necesaria o colaboración necesaria, porque yo, si la mujer no me pide que haga el aborto, yo no lo hago. Yo no soy una persona que voy haciendo abortos por la calle a nadie, ¿no? Entonces, si tengo una persona que me pide que le haga el aborto y se lo hago, usted no puede decir que esta persona no es culpable, yo sí, porque esto sí que es un delito como de personas indisolubles, ¿no? Y luego, si llegas, y esto, bueno, esto lo solucionarán pues por mandato legal, diciendo este le condenas y este no, un asunto que a mí me parece que no resiste una prueba del algodón de un derecho penal que tiene que tener las mínimas garantías para todo el mundo, ¿no? No se puede salvar a la mujer del delito diciendo que es una víctima y decir, pero bueno, como es delito, el otro sí, no, esto no puede ser. O sea, o la acción, que es la misma para unos y para otros, ¿es delictiva o no es delictiva? Nosotros decimos, no es delictiva para nadie. Pero es que el supuesto, claro, es más grave, porque ¿cómo vamos a garantizar el ejercicio de un derecho si resulta que es un delito? ¿Cómo lo vamos a garantizar? ¿Con qué medios? Pues habrá que recurrir a las clínicas privadas, supongo, ¿no? Mediante dinero, o tendrás que ir a otro sitio, como se ha ido siempre, otra vez a Londres o París. No sé, ¿cómo se va a ejercitar un derecho cuyo ejercicio está prohibido? El ejercicio es un delito y, sin embargo, a las mujeres se dice, no se preocupe que no va a la cárcel. Bueno, el sistema de no ir a la cárcel o de no penalizar es un tema de derecho penitenciario. No es un derecho de política criminal ni de política penal. si defines la acción como delictiva, es delictiva. Y luego, y es delito, y está en el Código Penal. Y luego, exculpas a las mujeres, no porque lo que hacen esté mejor, sino porque los consideras víctimas. Es como si te consideran tonta o te consideran incapaz. Es decir, cometes el delito, eres menor de edad, no tienes edad imputable, suponte, ¿no? O cometes un delito, estás loca, entonces no tienes capacidad de imputación, entonces no te imputan, pero el delito existe. Claro, esto vuelve a ser una consideración y una conceptualización de las mujeres como mujeres de segundo grado, que no tienen capacidad total, que son víctimas, y entonces las víctimas no cometen delitos. Bueno, pues antes eran los tontos, los locos, y las mujeres casadas no podían firmar contratos, no tenían capacidad para contratar. Hasta el año 75 en el Código Civil tenía que ser suplida la capacidad de la mujer casada por su marido. Pues ahora estamos en lo mismo. Va a ser que las menores y las mujeres embarazadas no cometen delito de aborto, porque son víctimas. Claro, esto es una conceptualización que no se mantiene y que no tiene nada que ver con nuestra tradición jurídica. Yo no sé de qué asesores se ha previsto y se ha apoyado, pero claro, es una proyección de la imagen de decir, vosotras tranquilas que no vais a la cárcel, ya me encargo yo de que vayan todos los médicos.
No, y sí, si que sí que se alerta, ¿no?, que esta ley y justamente lo que estamos hablando, pues no sé, que va a provocar el aborto clandestino con todos los peligros que ello acarrea.
Totalmente, porque en las 7 semanas supongo que se irán las pastillas y entonces no habrá ningún peligro, pero claro, siempre estamos jugando con unos márgenes de mujeres que no tienen tantas facilidades para enterarse el primer día, que les cuesta más, que acceden menos a las redes, y entonces van a estar más pasadas de plazos, van a ser necesarias intervenciones, y entonces ¿qué van a hacer? Pues acudir a las clínicas privadas a pagar un montón, y las que no pueden pagar un montón porque no tienen dinero, pues van a ir a las prácticas que ya se está haciendo y que ya se alertó, porque las pastillas estas hasta la 7ª semana, pues hay unas que son de muy buena eficacia, que las haces bajo control médico, que puedes hacer bien, pero hay otras que se consiguen por internet. Y algunas son protectores estomacales y hay mucha cultura latinoamericana que utiliza estos métodos y hay muchos casos de desangrados que llegan a los hospitales y que, por cierto, en los hospitales las denuncian. Porque en principio serían abortos, claro, al no ser expedido el medicamento por una clínica acreditada, son abortos ilegales. Entonces, decir tranquilas porque las mujeres no van a la cárcel, eso es para dejarle tranquila a Celia Villalobos, que ya sabemos que protestó por este tema, pero eso no es una política de educación sexual para evitar embarazos no deseados y, en todo caso, para evitar abortos en buenas condiciones, ¿no? Es decir, con este caso puede ser que se aumente el nivel de mortalidad y de enfermedad de las mujeres por estas prácticas. Puede ser porque van a ir a los márgenes de la legalidad, y en los márgenes de la legalidad ya sabemos lo que pasa en los sectores, claro, más empobrecidos. Entonces, nos está poniendo en una situación que, bueno, una vez más, los sectores más marginalizados van a sentir mucho mayor sufrimiento y mucho peores consecuencias. Yo creo que llegando a aumentar los casos de mortalidad por abortos producidos en no condiciones sanitarias.
Y a fin de cuentas, la realidad es la difícil situación en la que se va a encontrar esa mujer embarazada que por un sinfín de razones simplemente no quiere continuar con el embarazo.
Sí, o porque se ha quedado embarazada porque no ha querido, porque hay muchísimas. Luego se pregunta, bueno, hay todos los años unos datos muy, muy exhaustivos que vienen, por cierto, del Ministerio y también son facilitados por las clínicas y los centros, bueno, de por qué causas las mujeres abortan, cuánto utilizan de métodos anticonceptivos. Y claro, es que hay poblaciones que no utilizan, poblaciones, digo, en general, en tramos de edad o en tramos de muchas mujeres inmigrantes o gente muy pobre y muy excluida del acceso a las redes, ¿no?, y a las redes sanitarias y sociales. Entonces, hay un montón de casos que no utilizan ningún método anticonceptivo. Es decir, que claro que se quedan embarazadas sin querer, y además, o pensando con unos sistemas anticonceptivos que no funcionan, que son prácticas de la marcha atrás, o que son utilización del sistema ógino, estos sistemas que son absolutamente inseguros, ¿no? Entonces, esto, claro, ¿qué nos va a suponer? Pues que estas mujeres que no se quieren de ninguna forma quedar embarazadas y que va pasando el tiempo y van a tener que acudir, ¿a dónde? Pues claro, en una parte yo creo que vamos a volver a las prácticas peligrosas para la salud, como eran los viejos sistemas del perejil, la aguja, mucho estas pastillas que se venden por internet y que se puede acceder incluso en farmacias porque tienen otras finalidades, mucho gente que sabe practicar abortos, porque realizar un aborto por el método de aspiración Karman no es una cosa complicada, hasta la 15 semanas o incluso hasta un poco más se puede hacer, o sea, son prácticas que se han hecho siempre. Entonces, esto, claro, esto va a poner en riesgo no solamente la salud, porque, claro, ¿qué te va a pedir una persona que sabe que en el momento en que se detecte que hace, no le va a caer un año de cárcel ni dos ni tres? Porque una persona que hace abortos, pues, por lo menos acumula 10, suponte, ¿no? O sea, que va a tener reincidencia, va a tener un montón de delitos enseguida para condenar. Entonces, eso es para garantizar su seguridad, te van a pedir mucho dinero, supongo, ¿no? Y entonces crearemos aquí un sistema paralelo de medicina privada súper cara, o la gente saldrá, bueno, pues volveremos a viajar a Francia o a Londres, ¿no? A Iparralde y a los viajes a Londres como hacíamos antes. Es decir, que van a introducir unas prácticas que van a ser muy graves, claro.
Para mañana ya hay convocadas movilizaciones en las cuatro capitales de Euskal Herria. No sé, ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer con esta ley que bueno, que en principio casi seguro va a ser aprobada? Pero bueno, ¿qué se puede hacer o qué habría que hacer?
Pues bueno, nosotras ya hemos empezado en campaña, ¿no? Ayer aquí en Iruña hicimos ya triquipoteo, repartiendo propaganda y alertando. Mañana hacemos concentración en la sede del PP y como que empezamos a sacar los datos, a explicar a todo el mundo, hacer una campaña también para que todas, yo creo que estos son procesos muy importantes de debate social, ¿verdad? Porque tenemos todas que hablar y realmente él cada vez que habla parece que hay un rechazo terrible por parte de todas las mujeres a esto, porque es una cosa súper dramática de no sé qué. Entonces, bueno, yo creo que vamos a empezar a contar bien, bueno, llevamos tiempo contándolo, pero más y más esto, qué es lo de qué estamos discutiendo, ¿no? Y sobre todo poner alerta de que el PP nos va a meter un mazazo, el Coalición de Madrid nos va a meter un mazazo en la línea de explotación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y eso es muy grave. La gente, cuando lo comentamos, dice, pues otro más, porque es que no es que sea, anda, qué raro estos que nos tratan tan bien, ahora nos van a venir con esto, no, otro más, el Código Penal, está la seguridad, está otra vuelta de tuerca, que ya no podemos hacer manifestaciones, que todo es el delito, está toda la reforma laboral, está todo la contención del crédito con la excusa de la crisis, ¿no? Nosotras decimos, pues esto ni siquiera tiene la excusa de la crisis, ¿verdad? Esta reforma es por ideología pura y dura que la están metiendo, pero es verdad, es otra vuelta de tuerca. Yo creo que detrás de esto está, bueno, lo han dicho muchas veces, ¿no? Desde el PP, tanto que hasta Rouco Varela y han ido a decir que cumpla las promesas, que ellos lo prometieron, que aquí lo que son por encima de todo hay que mantener una familia católica unida, con hijos, con no sé qué. Es decir, que están con un proyecto ideológico fuerte. Y nosotras vamos a luchar porque yo creo que somos mayoría, es que no estamos con ese proyecto y estamos con un proyecto de libertad de las mujeres. Aquí hay mucho consenso social y mucho andado en derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, esto puede ser un retroceso muy grande. Y yo creo que hay que oponerse frontalmente. No vamos a conseguir que en la ley, en el Parlamento lo echen para atrás, supongo. Lo más que vamos a consentir es que UPN les apruebe alguna enmienda que sea todavía peor. Ya te acuerdas que UPN quería que se le enseñase a la mujer una ecografía de feto para que viese exactamente quién era, qué iba a hacer, cómo iba a ser esa acción que iba a hacer si abortaba. O sea, que así están las demencialidades de las derechas y más de estas derechas de aquí. Entonces, yo creo que va a terminar pasando y va a terminar, y lo que tenemos que hacer es, bueno, conseguir que esto nos aplique, o se aplique a nuestro favor todo el tiempo. Es decir, la ley, como todas, tiene sus fisuras y nosotras tenemos nuestras herramientas. Y si en tiempos masivamente muchos movimientos feministas han custodiado, apoyado y animado a las mujeres, no porque las han considerado víctimas, sino porque han necesitado redes de apoyo, yo creo que estamos ahora en esta situación. Las mujeres, no por víctimas, sino por sujetos de derecho que quieren ejercer sus derechos, van a necesitar redes de apoyo, y nosotros lo vamos a hacer. Y lo vamos a conseguir porque además hay muchísimas cosas que se pueden hacer. La primera, que todo el mundo sepa que hay muchísimas posibilidades de no quedarte embarazada si no quieres. Y la segunda, que si eso ha pasado, hay también muchas posibilidades de detectarlo muy pronto y de tener una interrupción voluntaria en muy, muy buenas condiciones. Y la tercera es que tampoco vamos a consentir que se siga haciendo esta propaganda sesgada de lo que es un nasciturus, un derecho a vivir absolutamente mentirosa y radicalizada por los cultos católicos. Entonces, con esos tres ejes, yo creo que vamos a ir muy fuertes para adelante, porque llevamos muchos años de una práctica que está sentando mejor los derechos de las mujeres que la que nos quieren imponer.
Además, es que utilizan un discurso, es verdad, que está muy alejado de la sociedad. Hoy ha dicho Gallardón que esta ley resuelve la inquietud que hay en la sociedad. Luego también ha dicho, ¿verdad?, que la derecha, justamente la prioridad de la derecha no suelen ser los más débiles, pues que lo hacen por los más débiles. Bueno, un discurso yo creo que choca mucho con la sociedad. Es una ley que hoy ha empezado el camino. Podríamos seguir y seguir hablando, Begoña. Hoy se nos acaba el tiempo, pero bueno, hoy ha empezado el camino de esta ley, pero sí, luego tendrá su tramitación y bueno, podremos volver a hablar. Y es verdad que también hay el movimiento feminista, pues bueno, tiene margen para hacer sus reivindicaciones y sus discursos. Begoña Zabala, abogada y feminista navarra, te agradecemos de verdad que hoy hayas estado aquí en InfoZazpirratia. Para acabar, por tu parte, no sé si quieres añadir o subrayar algo más.
No, nada, que muchas gracias y que, como decimos en las consignas, nos vemos en las calles. Es donde nos tenemos que ver ahora peleando.
Ay, qué ricas, Josué. Zuri, Begoña.
Vale,
hago. Beste bat arte.